Nos estás dando pie justamente a la cuestión política, ¿no? Porque más allá de la historia, que podemos coincidir, más allá de los intereses, más allá de los factores de poder que existen, más allá de la restricción de la deuda, que es muy fuerte, todos lo sabemos, acá hay un gobierno nacional, popular, votado en el 2019, porque bueno, también había un gran cansancio de la sociedad con Macri. Y con la decepción que generó Macri, digamos, para todos aquellos que lo votaron. Y bueno, con la excusa internacional, de la inflación internacional, con la excusa de la pandemia, por supuesto, para vos, desde el punto de vista político, estrictamente político, ¿qué falló para que estemos en esta situación? Porque además, bueno, el kirchnerismo ha gobernado desde el 2003 para acá, ¿no? Excepto el periodo este de Macri. ¿Qué le falta o qué le faltó o en dónde? Porque podemos hablar, por supuesto, de todas las restricciones que tuvo el gobierno, que tuvo el kirchnerismo y demás, pero también podemos decir que tuvo un enorme poder en algún momento de esta historia. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay un ruido ahí permanente en la coalición? Massa no es lo mismo que Cristina, Cristina no es lo mismo que Massa, pero recién especulábamos que electoralmente no les queda otra. Y yo estuve en Buenos Aires esta semana y eso era lo que se decía en ámbitos vinculados al kirchnerismo. Es decir, tenemos que ir juntos aunque no nos traguemos el uno al otro. ¿Cómo ves ese panorama? Ya no económico, sino estrictamente político.
Pero están vinculados los dos. Mira, hay un pecado original, que es el de la deuda. El gobierno, fíjate que buscó un ministro de Economía que no conocía a nadie.
Claro.
¿De dónde sale Guzmán? Guzmán sale de Stiglitz.
Sí.
Y Stiglitz es famoso mundialmente y desde Columbia, la universidad en Estados Unidos.
Claro.
Y su becario, que era Martín Guzmán, trabaja en los temas de negociación de deuda.
Sí.
Y la hipótesis del gobierno, toda la hipótesis del gobierno, era que había que negociar la deuda y una vez negociada la deuda, bueno, se iba a resolver todo. Y negociaron con los acreedores privados primero y después con el Fondo Monetario. Se comieron 2 años
Claro.
en esa negociación.
Sí,
Entonces,
sí.
ellos es un pecado original porque no pudieron cumplir ninguna promesa de campaña electoral. Vos decís, tuvieron una gran votación, un gran consenso de la sociedad, pero tenían que cambiar lo
Claro.
que venía. Y no
Claro.
cambiaron nada.
Claro.
Esencialmente estoy hablando,
Sí,
¿no?
sí, sí,
Vuelvo
sí.
a decirte, no es lo mismo una cosa que la otra,
Sí,
no quiero ser
obvio.
simplista, ¿no?
Obvio, obvio.
Pero se autoimpusieron ese condicionante. Yo les invito, y yo lo hago con los alumnos en la facultad, que lean los fundamentos de los presupuestos de todos los años de gobierno. Digamos que no el del primer año de gobierno, porque ese es un presupuesto fundamentado por el gobierno de Mauricio Macri y que se lo tuvo que imponer al gobierno que asumió en diciembre del 2019. Pero los presupuestos escritos por este gobierno en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, todos dicen que había que resolver el tema de la deuda en primer lugar. Y ese es un error garrafal, porque la deuda te condiciona todo, y no solo este gobierno. Yo hablé hace un ratito de los 40 años de gobiernos constitucionales. Todos los turnos, todos, desde Alfonsín para acá, Menem, De la Rúa, Kirchner, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, todos renegociaron la deuda y todos dijeron el tema está resuelto.
Sí.
Escuchen el mensaje de Alberto Fernández cuando anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice, hemos resuelto el tema.
Claro.
Y la Argentina nunca cumplió, pese a las auditorías trimestrales y lo que está planteando ahora la Argentina en Washington, es que el fondo flexibilice y todo indica, los mentideros dicen que probablemente el lunes el fondo anuncie que va a anticipar 10 mil millones de dólares, pero yo les aseguro que eso es pan para hoy y hambre para mañana,
Sí.
porque el año que viene y el que sigue hasta el 2034, Argentina tiene que pagar una masa de dólares impresionante. La Argentina no fabrica dólares, por lo tanto hay que conseguirlos o por superávit comercial. Y en estos 3 años de gobierno del Frente de Todos, Argentina tuvo un superávit de 45 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Ustedes miren, entren a la página del Banco Central, las reservas internacionales de enero hasta ahora han caído en 9.500 millones de dólares. La Argentina es una máquina de fugar capitales brutal. ¿Por qué? Porque el poder económico, el dólar que entra a la Argentina, lo saca del país. Claro. Hay un informe fantástico del Banco Central del año 2020 que dice que de los 100.000 millones de dólares que ingresaron durante el gobierno Macri, 86.000 se fugaron, o sea, sirvieron para pagar la deuda, para remitir utilidades al exterior o para constituir activos de argentinos en el exterior. Claro. Sean títulos, acciones, plazos fijos, propiedades. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que la política en la Argentina tiene una lógica que viene de tiempos de la dictadura militar, que modificó el modelo productivo, el modelo de desarrollo, y por eso Argentina hoy se encuentra con 40% de pobres. Y hay que romper el nudo gordiano. Y el nudo gordiano es la deuda. Por eso insisto, todos los gobiernos constitucionales creían que resolviendo el tema de la deuda despejaban el camino y podían aplicar su programa, el que sea, siendo distintos los programas de cada turno presidencial. Pero la verdad es que no pueden, mientras nos mantengamos atados, no al fondo, sino a la deuda. La Argentina no sale, la Argentina tiene que romper ese nudo gordiano, plantearse una perspectiva autónoma, soberana, si no, no hay plan antiinflacionario, no hay plan de estabilización que resuelva las necesidades de la población empobrecida en la Argentina, no hay destino para la industria nacional, para la pequeña y mediana empresa, para las organizaciones sociales, cooperativas, para los emprendimientos comunitarios. La Argentina tiene un desarrollo económico, social fantástico, pero lo que no ha construido la Argentina es un proyecto político de autonomía. Y vos fíjate que cuando pensás cómo hizo la Argentina para resolver el acuerdo con el fondo, bueno, tuvo que ayudarlo la oposición de derecha. Sin Cambiemos, no hay acuerdo con el fondo.
Seguro.
Es más, la crisis del propio gobierno empezó cuando se planteó el debate en el Parlamento con el acuerdo con el fondo. Una parte del fondo dijo, no estamos de acuerdo. Máximo Kirchner dejó de ser el jefe del bloque. Bueno, se desarmó el consenso del propio Frente de Todo. Y desde entonces hasta ahora vos tenés un desorden político en el gobierno que hoy nadie sabe quién es el candidato a presidente. Por eso, clarísimo, vos me decís, ¿qué falló? Falló la política.
Sí, sí, sí.
El consenso que había para ganarle a Macri no sirvió para instalar una política que muchos votantes imaginaron que se podía instrumentar desde la asunción del gobierno en el 2019. No lo hicieron porque privilegiaron la ruta de Stiglitz-Guzmán, que imaginaban que en el Fondo Monetario había una funcionaria como Cristalina Georgieva,
más proclive
a un mensaje desarrollista, claro, neodesarrollista.
Sí.
No,
sí,
el fondo es el fondo,
es
la cabeza del sistema financiero mundial.
Claro. Julio, te agradecemos muchísimo este contacto. Por supuesto, vamos a seguir convocándote seguramente a lo largo de estos meses, porque bueno, la economía va a seguir siendo el centro de la cuestión política y, por supuesto, como vos dijiste, la política está absolutamente interrelacionada y todo el devenir electoral y el esquema de programas de gobierno del futuro y demás también. Así que te agradecemos el contacto y bueno, estamos por supuesto al habla en cualquier momento.
Gustazo hablar con usted, Marcelo y Tomás, hasta cualquier momento.
Bueno, gracias.
Gracias, Julio, buen fin.
Un abrazo. Era Julio Gambina entonces hablando sobre la situación macroeconómica, financiera del país, que es tan preocupante.